Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Canción, la radio que escultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
Y aquí está la de Mari con ustedes. ¿Cómo están? Un martes más, se están viniendo las fiestas, estamos todos un poquito nerviosos en la calle. Aquí estoy con Leo Giusti, que es mi operador, operador de este programa y de tantos en la radio. Nico Ciancalini, que anda por ahí, ya lo vi, pero está, siempre está. Y Jorge Cabrera también, que no está presente, pero son los que están en la radio siempre haciendo que esta radio tenga estos programas tan hermosos y uno se sienta acá tan cómodo, porque yo les pido a todos todo el tiempo cosas, los molesto un poco y siempre están ayudándome a armar esto, que es siempre esta comunicación con los artistas. Y bueno, Florencia Muscari en las redes también, porque yo estoy en Instagram como la de Mare Radio, María José de Mare también. Y después promovemos por YouTube las cosas para que se vayan enterando. Y hoy voy a tener a dos personas que no están en Buenos Aires, entonces voy a tenerlas, estos invitados, por Zoom. Pero mi primera invitada es una cantante, compositora brasilera que se va a presentar mañana por primera vez en Buenos Aires en Vivo Club. Y entonces quiero contarles un poco quién es y un poco mostrarles, y ya vamos a charlar con ella, pero primero decirles que la gran compositora y vocalista de jazz brasileño, una artista única que moldeó su voz y musicalidad en las noches de jazz de Sao Paulo y recorrió el mundo durante 5 años junto a la leyenda Toquinho, presentará en este concierto sus propias composiciones y arreglos, desplegando una voz poderosa e íntima junto a su cuarteto. Su repertorio se sumerge en los universos del jazz, la bossa nova y la MPB, que sería música popular brasilera, con una música fresca, melódica y original que la distingue en la escena internacional. Y el cuarteto es Ana Seton en guitarra y voz, Edu Sanguirardi en piano, Tiago Alves en contrabajo, Paulinho Vicente en batería. Y es mañana, miércoles 17 de diciembre, a las 20 horas en Vivo Club, que queda en Uriarte 1658 en Palermo. Los tickets a partir de 14.000 pesos se están a la venta por Paslin. Ella está en Brasil, pero vamos a presentar un video que es corto antes de comunicarnos con ella para que la vean, para que vean lo que hace. Esta es Ana Seton.
Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca. Caminhada, longa estrada. Hoje eu vi chover. Vida explica o porquê de tanto querer.
se acabou, ilusão que desabrocha no sertão. Se é calor, minha ilusão que desabrocha no sertão. Olhar pra fora o mundo e ver de dentro, sentir o cheiro, ouvir a tua voz. Junto pedras, flores e cores, conto sonhos e amores, paisagem real.
Bueno, ahora sí estamos con Ana Seton, creo que estás conectada, a ver si la podemos ver y empezar a charlar con ella. Qué hermoso video, me encantó. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola querida, estoy muy bien.
¿Estás muy bien? Qué lindo video.
Sí, gracias.
Qué buena presentación. Sí, sí, porque no he visto así en otros artistas una presentación así donde explica todo. También leí que estás viviendo en Portugal, ¿no? Y ahora estás en Brasil, ¿no?
Sí, ahora estoy en Brasil. Llegamos en Brasil hace una semana, hicimos dos conciertos. Ahora vamos a Argentina. Vivo en Portugal hace 4 años, pero siempre estoy por acá, por la América Latina.
¿Qué sí. país tan diferente aunque tengan el mismo idioma, ¿no? Porque completamente sí, distinto. Amo Portugal y amo Brasil, pero son dos cosas tan distintas.
Completamente.
¿Y por qué Portugal? Distinto. ¿Por qué elegiste Portugal para vivir?
Decidimos, yo soy esposada, mi sí. parejo es el pianista Edu San Girardi, que va a estar conmigo en el concierto. Y somos músicos. Y tenemos una hija y cuando la pandemia terminó, pensamos que sería un buen momento para tentar una otra experiencia fuera de Brasil, para llevar la música a la Europa. Y pensamos que Portugal era una puerta de entrada por cuenta de la lengua.
Y estás muy cerca de todos lados, claro.
Está muy cerca de España, de Alemania.
Claro.
Y elegimos Portugal como un sitio para tentar, para comenzar, empezar y estamos felices.
Me parece, porque acá estaba leyendo que solamente en 2025 realizó más de 50 conciertos en España, Portugal, Alemania, sí. Suiza, Australia, Brasil, Hungría, los Países Bajos y Bélgica. Has recorrido...
¡Qué locura!
¡Qué locura! Pero qué maravilla. ¡Qué maravilla que puedas hacer eso!
Sí, fue un año de mucho trabajo donde presentamos este concierto que voy a presentar mañana en Bebop. Es un concierto donde toco canciones de mis 3 álbumes, canciones autorales, originales, también canciones nuevas que van a estar en mi próximo álbum, algunos clásicos de la música brasileña. Empezamos esta tour con muchas ganas de llevar la música brasileña. El año pasado no fue tan bom de conciertos, ahora eso yo trabajé bastante para poder viajar y elevar la música y fue un año mucho bueno, muchas realizaciones.
¿Cómo se trabaja para, desde tu música, llegar a otros países donde los idiomas son tan distintos y cómo se llega?
Creo que la música es una lengua universal, ¿no?
Sí, sí.
La gente gusta mucho de música brasileña.
Mucho.
Mucho. Y tocamos principalmente en espacios donde el jazz es muy fuerte. Y la gente que ama jazz ama la bossa nueva, los ritmos brasileños. Entonces yo canté todas las canciones, la mayoría de las canciones en portugués. Tengo 1 o 2 en otras lenguas. Y durante el espectáculo yo hablo un poquito de inglés, un poquito de portuñol.
Ah, pero hablas muy bien castellano. ¿Dónde aprendiste?
Tentando.
No, pero...
Tentando hablar con ustedes. Sí.
Pero es muy difícil. A mí me cuesta muchísimo. Cuando fui a Brasil no entiendo... O sea, no entiendo a los brasileros, no los entiendo. Sin embargo, todos los brasileros que vienen acá... Hablan el castellano, y yo digo, ¿pero cómo hacen? Porque lo hablas muy bien.
Yo tento, yo voy escuchando palabras y tentando y tentando entender cómo puedo hacer la sustitución. En los verbos yo voy enrolando y vamos.
Y te animás y te largás y hablas, porque a uno a veces le da pudor y no habla el idioma en un lugar por no equivocarse, ¿no? Porque, pero no, lo hablas muy bien.
Perdí la vergüenza.
Ana, ¿es la primera vez en Argentina o ya viniste a la Argentina? Uy, se quedó colgado. Bueno, no, que no me escucha. Ah, ahora sí. Ahora, hola. Hola.
Hola.
Se había quedado colgado. Hola. Viste que estas cosas de la tecnología. Sí. Te decía si era la primera vez que venías a la Argentina.
Sí, con mi música es la primera vez. Ah. Yo estuve una vez con Toquinho hace muchos años. Pero con Toquinho yo era una invitada.
Ahí se cuelga otra vez. Eras una invitada. Bueno, se me está colgando el programa. Vamos a hacer una cosa. Pasemos un tema de Ana y vemos cómo lo podemos solucionar. Yo te mandé dos temas. Uno es Seducir.
As pedras, catedrais, coração. Amar é perder o tom nas comas da ilusão. Revelar todo o sentido. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar. Encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar. Encheria o que eu tenho de fundo.
Bueno, Ana, te estaba escribiendo. Por ahora nos conectamos. Si se vuelve a cortar, te vamos a llamar por WhatsApp, por lo menos para terminar la entrevista, que nos puedas contar bien. Este tema, Seducir, que sí. Escuchábamos, ¿es un tema tuyo?
No, es del grande Djavan. Yo grabé ese tema en mi segundo álbum, que es un álbum que yo fiz después de la pandemia.
Sí.
Durante la pandemia yo comencé a hacer una serie de lives por el Instagram, Facebook, YouTube.
Sí.
Y donde cantaba solamente con mi violón, mi guitarra, grandes temas de la música brasileña, las lives empezaron de una manera mucho natural, comencé a hacer en mi casa sin ningún grande preparo, y fue una experiencia muy rica donde toqué casi todas las semanas del año de 2020, y conocí muchas personas se juntaron a esas lives, y fue una troca muy especial de música, de esperanza y de compañía. Y después de hacer todas esas lives, decidí hacer un álbum solamente como hacía durante las lives, solamente voz y guitarra, homenajeando como un tributo a los grandes temas, los grandes artistas, las canciones que nos acompañaron. Y hice ese álbum Onde Mora Meu Coração, con todas esas inspiraciones que son tan importantes para mí.
Claro, porque además yo te escuché, tocas muy bien la guitarra además, pero yo creo que nos pasó un poco a todos en el tema de la pandemia, que la necesidad de hacer cosas, ¿no? Y yo creo que a veces de esas necesidades así, de como fue eso, de estar encerrados, de no poder, surgen cosas muy creativas y surgen la necesidad de expresarse es tan grande que han surgido un montón de cosas de ahí. Yo porque me acuerdo que lo de los live era como una cosa que todo el mundo estaba mostrándose, ir a la conexión.
Estamos todos conectados, todos asistiendo. Era un grande evento.
Y la gente, ¿te acordás que salía a los balcones a cantar? ¿Te acordás que la gente salía a los balcones a cantar? Porque la necesidad, yo creo que es tan grande de expresarse. Creo que de esos momentos siempre, me parece que a veces de los momentos más duros y más tremendos, es justamente donde la creatividad se pone, ¿no? Ahí a... Bueno, voy a inventar algo para salir de este encierro.
Sí. Y para mí fue muy especial también porque pude sentir este papel que nosotros artistas tenemos de poder llevar acalanto, poder llevar tranquilidad, poder llevar compañía con la música.
Claro.
Yo simplemente tocaba las canciones, estaba lá conversando un poquito por una hora por semana y mucha gente me escribía: nossa, melhor momento de minha semana, tive um dia tão difícil, tantas coisas malas aconteceram e vocês podem nos ajudar com sua música. É um grande papel que nós temos.
Que maravilha. Uma pergunta que te quero fazer, Ana, e como lo conociste a Toquinho? Porque has trabalhado tanto com ele. Vos sabés que aquí, perdóname, aquí en los años 70 la música brasilera era furor y venían todo el tiempo todos y comprábamos los discos, la música brasilera era lo que más se escuchaba en Argentina.
Escuchaba.
Tremendo era. Y Toquinho, uno de los que ha venido infinidad de veces y todo. Bueno, me interesa saber cómo llegaste a conectar con él y a cantar con él y hacer tanto con él, tan grande Toquinho.
Una historia muy particular. Yo cantaba en un bar de jazz en São Paulo las lunes, martes y miércoles, días que no eran mucho movimentados ni nada, y cantaba casi a medianoche, una cosa así. Una vez ella fue con un amigo para escucharme, porque personas los dijeron que yo no era una grande, que yo cantaba bien. Ella fue, gustó de cómo cantaba y me invitó para una serie de conciertos. Primeiro para um concerto, num grande espaço, um grande cenário para 2.000 pessoas, a primeira oportunidade que eu tive de cantar para tanta gente. Essa experiência foi muito bem. Depois me invitou a cantar em seu álbum, e fazer turnês, e viajar. Toquinho tem essa característica de invitar outras pessoas, outros músicos, outras cantantes, para trazer algo novo no espetáculo. Estava à procura de uma cantante e cruzámonos, encontrámonos e isso aconteceu como isso, assim, numa noite de lunes qualquer, eu estava sentado num bar vazio a me escutar e disse: ok, muito bueno, queres cantar comigo?
Como ai, que momento, que incrível, não? Porque são
incrível.
Te tinha que, ou seja, era para vos, tinha que tocarte a vos isso, porque é raríssimo quando uma pessoa de pronto tan conocido va a un bar, ¿no? Revuelo total, pero había una elegida que eras vos. Y bueno, eso me imagino que habrá sido un cambio en tu vida a partir de ahí, ¿no?
Sí, fue, porque antes de Toquinho yo tocaba en la noche del San Paulo, hacía eventos, fiestas, pequeños conciertos, mas con Toquinho por primera vez pude viajar para otros países, hacer turnés grandes y para muchas y cantar para muchas personas. Fue una experiencia que me dio mucha experiencia.
Y qué crecimiento, grande, ¿no? Porque
sí,
de la mano de él. ¿Y qué expectativas tenés para este show de mañana en el Bebop, que es un club de jazz y que además es muy lindo? No sé si lo conocés, si viniste a Argentina a tocar, no lo conocés. Es hermoso, hay muy buen sonido, que eso es fundamental. Y además, la gente va, como decías vos, ¿no? La gente va en busca de buena música y de jazz, y ese es un lugar donde siempre hay buenos espectáculos. Y me imagino, no sé qué expectativa tenés vos con la Argentina, con esta llegada, porque es un país nuevo para vos.
Estoy muy feliz, estoy muy animada para el concierto, porque como hicimos 50 conciertos este año, el concierto está muy, muy maduro, muy fuerte, y tengo la alegría de poder estar con mi cuarteto, con músicos que son preciosos, son muy buenos músicos, que no siempre pueden tocar conmigo en Europa, porque algunos de ellos viven en Brasil, pero en Argentina, en Buenos Aires, estaremos la banda que yo más gosto, lo más quiero que, siempre tocar. Y creo que va a ser una noche buenísima, porque a mucho tiempo el público de Buenos Aires me escribe en las redes sociales: ¿cuándo vienes a Buenos Aires? ¿Cuándo vienes a Argentina? Y cuando anuncié este concierto, mucha gente se dice que iba. Acho que va a ser un concierto muy bueno.
Yo te agradezco muchísimo la entrevista y decirte también, bueno, decirle a la gente nuevamente dónde vas a estar, los horarios y todo. Pero yo te quería decir que también yo te descubrí en las redes, escuchándote. Dije, qué hermosa voz. Y después hablé con Jorge Pereira, que le agradezco la entrevista, y quería charlar con vos porque me llamó, me gusta mucho tu voz, tu manera de cantar, tus canciones. Así que te deseo, y sé que a la gente le va a encantar, y vamos a decir que es mañana, 17 de diciembre, a las 20 horas en Vivo Club o Club, y es Ana Seton en guitarra y voz, con la que estamos charlando. Edu Sanguirardi, ¿es tu marido el piano?
Sí, mi marido que hace los arreglos y las composiciones conmigo.
Bueno, Tiago Alves en contrabajo y Paulinho Vicente batería, y las entradas ya se pueden sacar por Passline, y es en Uriarte 1658 en pleno Palermo. Y nos vamos, te dejo, ya te despido, y nosotros vamos a escuchar otro tema tuyo, que es Toada.
Ah, qué bonito.
Y nos vamos con esto, y te agradezco muchísimo la entrevista, y mucha, mucha merde.
Merci, gracias por la oportunidad, es un gran placer hablar con usted. Espero a todos mañana el concierto,
mañana,
y hasta una próxima
en
oportunidad.
Vivo. Bueno, gracias Ana, muchas gracias.
Gracias, gracias.
La escuchamos, Leo.
Sua presença, tudo simples, tão forte, tão breve como existir. Bailarinas, balões e o tempo, corações num desenho pequeno, alegrias e formas tão simples. Tão verdes. disco que a minha alma toca e me explico amanhã. Numa tarde qualquer, qualquer hora, da vontade dos velhos abraços, do encanto das coisas sonhadas, do amor que ficou.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Il m'a été demandé de vous trouver une affectation.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor, Festival Internacional de Cine de Barcelona, dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices, dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre. Solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, acá seguimos y creo que ya lo tengo a mi segundo invitado, que es Enrique Llopis. Creo que ya lo tengo conectado. Así que me gustaría poder verlo. A ver si nos... ¿Viste que estás? Ahí está. Hola, Quique.
Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahí estás, ahí estás.
Ahí estás, ahí estás.
Bueno, es fácil. Va y viene. Hoy tenemos, bueno, a ver si te podés conectar. Ahí yo te veo, pero te vas. Tenemos que volver al teléfono de línea. Que es como imposible hacer esto. Bueno. Vamos a hacer una cosa. ¿Te podemos llamar por WhatsApp?
Sí, claro, bueno, por supuesto.
Entonces vamos a pasar un tema y arreglamos para hablar por WhatsApp. Vamos a pasar Canto a Rosario.
Yo te saludo, capital de los cereales, que te levantas junto al río Paraná. Sos el baluarte de las razas industriales que aquí vinieron a construir la libertad. Miras el alba metalúrgica del río, color de puma que en su cuerpo aluvional trae diluidos en la niebla y el rocío, horizontes sumergidos de su fuente mineral. Rosa crispada, siderúrgica y obrera, en el que amanece la conciencia del país. Llevan los barcos en su entraña la pradera, en la sonrisa proletaria del maíz. Toma esta espiga que te ofrece el canto mío, guarda en tu pueblo laborioso mi canción. Que si me duele tu costero pobre río, tanto cantarle a tu río, siento verde el corazón. Metalúrgica del río, color de puma que en su cuerpo aluvional trae diluidos en la niebla y el rocío, horizontes sumergidos de su fuente mineral. Rosa crispada, siderúrgica y obrera, en el que amanece la conciencia del país. Llevan los barcos en su entraña la pradera, en la sonrisa proletaria del maíz. Toma esta espiga que te ofrece el canto mío, guarda en tu pueblo laborioso mi canción. Que si me duele tu costero pobre río, tanto cantarle a tu río, siento verde el corazón. Que si me duele tu costo cantarle a tu río, siento verde el corazón.
Era Enrique Llopis cantando Canto a Rosario. Qué canción hermosa que hace a Rosario un rosarino. Bueno, Enrique Llopis todo el mundo lo conoce, es un cantante, compositor, pero además autor, fundó una editorial que se llama Ediciones de Aquí a la Vuelta, la dirige, además ha escrito un montón de libros, tiene más de 20 discos grabados, ha ganado premios como el Gardel, como también el premio del festival. O sea, esto a mí me interesa mucho preguntárselo porque es el gran premio del Festival Internacional de la Canción Política realizado en Rusia. Esto fue hace mucho tiempo, fue en 1977, pero ha compuesto con Rafael Alberti, Tejada Gómez, con Elvio Romero, con Hamlet Lima Quintana. Es increíble la trayectoria, es ciudadano ilustre de Rosario, por supuesto. Tiene también el premio de Cepolín otorgado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, declarado de ciudadano ilustre, ya le decía, y el diploma del mérito de los premios Cones como uno de los 5 mejores cantantes masculinos de folclore. Pero el año pasado sacó un disco, el año pasado o el año pasado, de tangos. Bueno, para contar un poco, porque es tanta la trayectoria que me pasaría toda la tarde hablando de la trayectoria de Enrique Llopis. Y creo que estamos por WhatsApp porque no pudimos conectar. Enrique, quería hablar con vos sobre esto nuevo que estás haciendo. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchás?
¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por...
No, una pena, porque porque sabés que pasaba, había una vuelta que se cortaba la imagen y no podíamos conectar. Pero sí me llama la atención mucho este nuevo, porque siempre estás haciendo algo nuevo. Y este nuevo espectáculo que están haciendo, que es de canciones del litoral, y me dio mucha curiosidad saber de qué se trata. Creo que el jueves tenés otra presentación.
Así es, así es. Mira, hay un grupo acá en Rosario, chicos muy jóvenes, el grupo se llama Reencuentro, y que son realmente fenomenales, ¿no? Tocan muy, muy bien, son músicos excelentes, y yo los descubrí de casualidad, ¿no? Porque estaba mirando un día televisión,
no te
vi
puedo.
Una chica tocar el bandoneón, me detuve porque me impactó la finura, el virtuosismo con el que tocaba el instrumento, y de pronto escucho que el locutor dice, bueno, desde Rosario, Juliana Salazar, y entonces, bueno, me puse a averiguar, y claro, uno se pregunta a veces, ¿cuántas Rosario hay en esta Rosario, no? Como se lo preguntará seguramente cada uno de su ciudad.
¿Y cuántos?
Y llegué a la conclusión de que siendo el chamamé una música que ha tenido una presencia notable en la ciudad de Rosario, porque aquí vivieron los grandes creadores del género, te diría.
Sí.
Y para esto hay que hacer un poquito de historia. Resulta que con el auge de los frigoríficos a mediados del siglo pasado, Rosario tuvo una gran migración interna proveniente de las distintas provincias del noreste, incluso del Paraguay, ¿no?
Sí.
Y eso llevó a que barrios, incluso barrios residenciales, con esta gran convocatoria de mano de obra de los frigoríficos, repito,
sí,
cambiaran hasta su perfil, convirtiéndose en barrios obreros, en barrios donde se mezclaban también con población inmigratoria llegando de Rusia, de Polonia, de Lituania, de los países en donde sus habitantes son muy resistentes al frío,
sí,
y junto con la gente del litoral, que eran muy, son muy, muy duchos, digamos, en las faenas del campo, eran mano de obra muy solicitada, ¿no? Los lituanos, rusos y polacos por su resistencia al frío, y el resto por su destreza a la hora del uso del cuchillo y por las faenas rurales.
¡Qué lindo!
¿Pero esto qué generó? Esto generó que los grandes músicos del litoral tuvieran acá en Rosario,
sí,
un público que en cantidad hizo que ellos encontraran acá una fuente de trabajo. Y se desarrolló esto a través de bailes multitudinarios, que aún existen. Pero no son géneros musicales que forman parte de los circuitos oficiales, por así decirlo.
Claro, claro.
Si vos haces una lectura rápida de lo que se conoce como la música actual de Rosario, inmediatamente vas a caer en el rock o en un montón de géneros del pop de los 80 y ese tipo de cosas, pero nadie habla, por ejemplo, del chamamé, porque sigue siendo en muchos aspectos algo que funciona mucho a nivel de lo que los círculos oficiales consideran un poco más marginal. Así que bueno, invité a este grupo a que armáramos algo de manera compartida, y ese es el espectáculo que estamos presentando.
Sí, que ya lo están presentando y lo van a presentar también el jueves. El jueves dice que es a las 21 horas en Esquina Roca, Así Rosario. Es. ¿Es un boliche? ¿Cómo es el lugar?
Es un boliche muy lindo, muy muy lindo lugar. Bueno, además el encargado ahí del boliche es músico, así que conoce bien las reglas de juego y por lo tanto hay un sonido excelente, bueno, en fin, todas las cosas que hacen que hacer un show en estos lugares sea realmente placentero.
Qué bueno, yo quiero decirle a la gente que es en Roca y Cochabamba que las reservas son, acá dice, espérate que lo voy a leer bien el teléfono, para reservar, que es 341-61-22469, ¿no? O sea, se puede reservar.
Así es.
Y esto es a las 21 horas, y es Enrique Llopis.
A las 21 horas.
Juliana Salazar y el grupo Resplandor, dice aquí, o me estoy equivocando.
Así es.
Bueno, y ¿cómo? Porque siempre estás creando cosas nuevas, sacaste un libro. Yo leí varias cosas tuyas, siempre tan interesantes, tener esta posibilidad de escribir libros, escribir canciones, ir alternando los espectáculos con los libros. Y escribiste un testimonial de Canto Popular Rosario. Eso fue Canto Popular Rosario, fue en los años 70, ¿no?
Canto Popular Rosario fue en los años 70, un movimiento musical de jóvenes que veníamos de distintas corrientes, y logramos conformar un grupo que fue realmente
increíble.
Muy importante en nuestras vidas, ¿no? Porque éramos muy jovencitos y bueno, teníamos todo el entusiasmo propio de la edad, digamos, y de una época en donde de alguna manera para todos nosotros fue un aprendizaje muy importante poder integrar no fue una compañía artística, pero fue una agrupación que supo sobrellevar muy bien la convivencia, tanto en lo artístico como en lo creativo, y bueno, como tampoco es algo de lo que se hablaba mucho acá en la ciudad, y se cumplían 50 años de la creación, de la gestación de Canto Popular Rosario.
Decidiste escribir el libro.
Bueno, hice un libro en donde, bueno, hay todo un ensayo en la primera parte, y en la segunda parte están los testimonios de todos los sobrevivientes, te diría, claro, de aquella hermosa agrupación.
Qué bárbaro. Y decime una cosa, Quique, y siempre estás como, porque uno dice Enrique Llopis, folclore, pero también tu música está llena de otras, mezclado con otros ritmos, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho cuando un día nos encontramos en Rosario y dijiste, estoy preparando un disco de tangos que son los que cantaba mi viejo. Y es hermoso el disco, y celebro que lo hayas hecho. ¿Y qué pasó con eso? ¿Lo vas a seguir presentando? ¿Quedó ahí como un disco y nada más? Porque
mirá, lo presenté en algunas oportunidades, pero es un disco que está hecho con conjunto de guitarra.
Sí, 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 lo escuché, está buenísimo.
Que a veces no es fácil juntar un conjunto de guitarras, digamos, para conseguir el acompañamiento. Y cuando digo no es fácil, es porque vos sabés, bueno, vos lo conocés muy bien, las guitarras son, los conjuntos de guitarras son instrumentos que necesitan una juntada constante para lo que es el ensamble sonoro, digamos, sí, de la instrumentación acústica. Y lamentablemente no hemos tenido una continuidad que nos permita sostener un pequeño elenco para llevar adelante el espectáculo. Esta es la realidad. Han sido algunas actuaciones sueltas y después no tuvimos la posibilidad de seguir haciéndolo.
Sí.
A mí me encantaría hacerlo por muchos motivos. Sí. Primero porque me gusta mucho ese trabajo, me siento muy cómodo y cantar con la guitarra es realmente un placer.
¿Cómo cambió, no? Antes era, uno se juntaba con músicos a ensayar todos los días, había esta cosa de formar un grupo que te acompañaba, pero que además era una formación donde uno iba buscando en los ensayos todo el tiempo cosas nuevas. Hoy, por lo menos a mí me pasa, y supongo que te debe pasar también a vos, que uno se junta con los músicos y tienen 20.000 cosas que hacer, y entonces te dicen, no, un ensayo, y después no sabés cuándo volvés a ensayar. ¿Te pasa eso también? Porque es tremendo, ¿no?
Ese es el problema, María José, a tal punto que yo tengo una teoría con respecto a eso. Antes no usábamos ni monitoreos, ni atriles.
Ah, claro, ¿no?
Y los atriles creo que los estamos usando justamente por la falta de ensayo, porque era el ensayo lo que te daba la posibilidad de aprender los textos y todas esas cosas. Hoy, yo a veces pienso, no, digo, debe ser la edad, ya el paso del tiempo, uno se siente más seguro, pero estoy convencido que la continuidad de ensayo te liberaba y te daba una seguridad en un montón de aspectos que, bueno, la falta de ensayo genera que uno no tenga justamente esa confianza que es tan necesaria a la hora de subir a un escenario, ¿no?
Pero además esa cosa que había también de estas juntadas a ensayar, que eran interminables porque siempre surgían cosas nuevas, y que creo que eso era muy enriquecedor para lo que uno estaba haciendo, ¿no? Decir, a ver, proponer esto ahí sobre la marcha, más que una cosa escrita y nada más, ¿no? Sino que, a ver qué te parece si hacemos así, ahí surgía algo, y por lo menos yo creo que eso cambió y que es imposible ahora, porque nadie tiene tiempo. Una cosa que también me llama la atención, que sé que, o sea, conociéndote un poco, sé que estarás de acuerdo conmigo, que como que todo es de corto tiempo, ¿no? La gente, todo tiene que durar menos, todo tiene que durar un minuto. En cuanto uno hace una cosa que tiene más contenido, es como que ya no se presta atención. Yo siento que como todo tiene que durar, te dicen, no, esto tiene que durar un minuto porque si no es muy largo.
Claro, lo que ocurre, María José, es que ha cambiado mucho el público. Por ejemplo, vos mencionabas recién a los poetas con quienes yo trabajé, ¿no es cierto?
Sí, tremendo, tremendo.
Que eran solamente una tanda de poetas muy ligados al folclore. Sí. Pero vos tenías otros poetas ligados al tango, como Horacio Ferrer, como Julián claro. Centella, como aquellos poetas que subían al escenario a decir sus cosas, y los poetas del folclore subían al escenario a decir sus cosas. Y eso hoy es quizás impensable en un festival, por ejemplo, en donde todo tiene unas características distintas, ¿no? Todo es tiene que ser rítmico, la gente le gusta saltar, bailar, alegrarse. Y antes de pronto escuchar a un Tejada Gómez o a un Lima Quintana o a un Jaime Dávalos en un festival, era como asistir a una suerte de ceremonial de misa, porque vos tenías miles de personas que escuchaban con atención a su juglar, a su poeta. Y los públicos han cambiado en ese sentido, ¿no?
Bueno, vos agarraste esa etapa de componer con estos poetas, pero también a la par estaba Paco Ibáñez, estaba Serrat también, ¿no? Era un momento,
claro.
Era un momento donde la poesía del poeta inspiraba al músico hacer canciones hermosísimas. Yo el disco de Miguel Hernández que hizo Serrat es bellísimo, y bueno, he sido amiga de Paco Ibáñez, y también él abrió un camino, vos abriste un camino. Escuchar las letras a los poetas. El otro día estuvo acá Miguel Cantilo y me decía él que a él le parecía que había muy buenos músicos ahora, pero que faltaban letras. Me dijo, faltan letras buenas. O sea, la gente joven, ¿no? Hablaba de esto de... O sea, hay músicos que tocan muy bien, pero se perdió la poesía.
Bueno, el otro día, haciendo una búsqueda de autores, ¿no es cierto? Estaba buscando una canción, un título, y me apareció de pronto una canción de un título similar al que yo buscaba, y tenía 8 autores. 7 u 8 autores.
No te puedo creer.
Entonces digo, ¿qué es esto? 8 autores de la canción. Y claro, ahora hay conjuntos sí. que entre todos componen una canción que prácticamente no tiene letra, pero que está llamada a ser exitosa. Sí. Por supuesto que la exitosa lo pongo entrecomillado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y la firman 8 personas, ¿viste? Sí. Entonces, todo ha generado los nuevos tiempos han generado una suerte de viraje en la creación y en un montón de aspectos que también han tocado eso. Este es un pueblo que está acostumbrado a las canciones del tango y a las canciones del folclore e incluso a las canciones melódicas. Con un tratamiento con mucha altura, ¿viste? Sí. Es decir, no te olvides que la cantidad de autores que podemos citar así simplemente a mano alzada, podemos decir, sería interminable. La canción argentina tiene una riqueza que es realmente muy doloroso que esa tradición poética se vaya perdiendo.
Sí, se vaya perdiendo, pero no se pierde tanto porque mañana, si te despido, Enrique Llopis, y muchísimas gracias. Mañana está Enrique Llopis junto a Juliana Salazar y el grupo Resplandor, 21 horas en Esquina Roca, en Rosario. Y ese
sí, yo dije grupo reencuentro antes.
Sí, sí, pero acá yo tengo acá, perdón, acá me mandaron no sé escrito lo que, pero bueno, era con R, así que era con,
no, pero no
empezaba
sé por qué,
con
no sé
R.
Reencuentro.
Porque es un reencuentro. Es un reencuentro con el público de Rosario, vamos a ponerlo así. Es en Roque Cochabamba y las reservas ya pueden ir reservando. Es en el 341-6122-469, no se lo pierdan. Porque ya vienen haciendo varios y no sé si después seguirán, pero mañana, o sea, el jueves vayan a las 21 horas que van a escuchar canciones y memorias del litoral argentino con Enrique Llopis, bueno, y el grupo Resplandor.
María José, yo te agradezco mucho. Ojalá puedas venir por Rosario, sabes que sos, te queremos mucho
y, yo
y
a ustedes.
Siempre sos bienvenida acá.
Yo
¿eh?
A ustedes. Mira, voy a ir a Entre Ríos a pasar unos días, así que quién te dice, como estoy tan cerca, me hago una escapadita y los veo, a vos y a Alicia.
Bueno,
así que, bueno, mucha merde para.
Muchas gracias por el llamado.
Por favor, mucha merde para mañana.
Gracias, un gran abrazo.
Gran abrazo. Bueno, nosotros nos despedimos. Leo, poné un poquitito de Plegaria para un niño dormido, que es uno de los temas de mi disco, aunque quede nada más que un minuto. Pero nos vamos con este hasta el próximo martes. Muchas gracias.
Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Esta vez jugueteando inquieto en los